Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Se llama Darío y es un superviviente. Darío tiene 8 años y padece una enfermedad ultra rara. Solo hay 2 casos en España. La Universidad Pablo de Olavide está desarrollando un proyecto de investigación que podría abrir la puerta a un proyecto específico, pero para esto hace falta dinero. Hoy vamos a intentar ayudar a Darío, que será nuestra primera gente de Andalucía. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado, 17 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. Buenos días, María. Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes. Hola, Carmen. Con el gran Antonio Franco Chiqui en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal. Era la madre más mencionada de la radio. Rara vez cuando le preguntaba a Ana qué iba a hacer hoy, no me contestaba, hoy toca comer con mi madre. Pues hoy lo que toca es despedir a una mujer en quien la palabra despedida suena a contradicción, porque se llamaba bienvenida. Hoy harán honor a su nombre en ese lugar al que van los buenos, los que dejan una sonrisa como recuerdo. Siempre que Ana Carvajal mencionaba a su madre, lo hacía riendo algunos de sus despistes, algunas de sus carvajaladas, palabras que confundía o expresiones que cruzaba en esa magistral mezcla de edad, de tiempos vividos y de a mí ya me da igual de todo. Hoy este programa va por ti, bienvenida, que Dios te acoja. Y a ti, Anita, esposa, que sé que estás ahora precisamente llevando a tu madre a su pueblo para que descanse eternamente en su casa, te traslado las muchísimas muestras de cariño de la gente que te quiere por aquí, de la gente que por ti pierde los papeles.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Vamos con el sumario. Hoy os traemos una noticia, una curiosa historia, la del primer camión de un pueblo de Granada que cumple 100 años. Más cosas, ¿qué os parece convertir un día normal en un recuerdo inolvidable? Es el propósito de una jerezana creadora del proyecto Creamos Sonrisas, una forma diferente de regalar. ¿Qué le pasa a la luna? Se investiga un desequilibrio provocado por un impacto masivo que pudo haber ocurrido hace miles de millones de años. ¿Cuál es el misterio de una asimetría imposible de explicar. Os lo contamos en nuestro espacio dedicado a la ciencia con Eugenio Manuel Fernández. Y Vico nos trae su nuevo libro, Filosofía para desconfiados, una reedición para España del que consiguió ser bestseller en México hace 7 años. Ojo que predice un posible fin del mundo. Eva y sus juegos nos estrujan el cerebro, José Luis Ordóñez nos trae la actualidad cinematográfica y Sandra Rodríguez la historia. Con Quique Cicle, una nueva ruta en bicicleta. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía te da siempre el corazón.
Maese Vico, buenos días, querido. ¿Cómo estás? Espera que te abramos el micrófono.
Estoy más bueno que el pan, ¿se oye?
O sea, ahora sí se
más oye. Bueno que el pan, más bueno que el pan con chocolate. Pero cansado, bebé, yo estoy cansado.
Sí, sí, es que estás muy trabajadito, ¿no?
Madre mía, cómo empieza el año, hijo.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
Sí, sí. Bueno, y vienes con libro en la mano.
Vengo con libro nuevo.
Filosofía para desconfiados.
Un magnífico ejemplar que se va a quedar en tus manos y no en las mías.
Bien, sí, señor, sí, señor. Sí, porque le ha llegado el libro a todo el mundo menos a mí.
Sí, yo no sé, a mí no me pregunte por estas cosas, ¿eh? Esto es cosa de producción, cosa de la editorial.
Bueno, filosofía para desconfiados, que luego hablaremos tranquilamente, largo y tendido. Es una reedición en España, para España, del libro que ya publicaste en México.
Este fue mi primer ensayo filosófico, publicado hace ya 7 años en México. Ensayo que, bueno, pues allí se ha convertido en un clásico. De hecho, está referenciado hasta en los libros de texto. Allí suma edición tras edición y es un libro de lectura obligatoria en muchos colegios de secundaria. Uh-huh. Ya llegó el momento de sacarlo aquí, después de los 2 anteriores, de Ética para desconfiados y El idiota. Y bueno, pues aquí estoy de tiros largos, como dicen.
Bien ahí, El libro ya está en la calle.
El libro sale en la calle el día 21.
Ah, sale el día 21.
Una primicia absoluta, hombre. Lo podéis ya hacer la precompra por redes, pero yo les invito a que vayan a la librería de su barrio y que digan, el libro del Vico, apártame un par de ellos.
Bueno, la pérdida de confianza en el prójimo. Tema interesante y profundo. Y es verdad que predice 3 posibles... fines de mundo.
Esto es algo que la gente se sorprende mucho, porque este libro, cuando sale publicado hace ya 7 años, al final del libro, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, y sabiendo cómo estaba el mundo hace 7 años, dije, cuidadito por dónde vamos, que voy a poner 3 finales posibles de la historia. El primer final de la historia...
No lo diga, lo dejamos para después, no lo cuente, no me lo cuente.
Sí, porque si no vamos a desvelar pastel.
Ya os digo que se os van a poner las carnes de gallina, ¿eh? Pero bueno, será luego con el Nostradamus del siglo XXI. 11 y 11 hechas las presentaciones, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este sábado tenemos 3 partidazos en la gran jugada de Canal Sur Radio.
En la Cartuja juegan Betis Villarreal por un puesto en competición europea. En el estadio de la Unión Deportiva Almería, visita de un histórico. Almería Deportivo de La Coruña.
Y en el Martín Carpena de Málaga, duelo andaluz en la Liga de Baloncesto entre Unicaja Málaga y Covirán Granada.
Síguenos en directo este sábado desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te
11 y 13. Les cuento, Darío tiene 8 años. Vive en un pueblo de Sevilla que se llama Tomares. Y cuando tenía 10 meses, sus padres detectaron que algo no iba bien. Comienza entonces un calvario inaguantable en busca de un diagnóstico a partir del que poder empezar a buscar un tratamiento para nuestro protagonista. Después de, imaginen, una infinidad de pruebas y tras 7 años llega este diagnóstico. Darío tiene una enfermedad rara, extremadamente rara. Solo hay 2 casos conocidos en España, el suyo y el de otro niño en Menorca. Su día a día es una historia de supervivencia, suya y de su familia, que tiene puestas las esperanzas en una investigación de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y es algo que requiere un alto coste económico. Santiago López y Ana María Carrasco son los padres de Darío, que nos acompañan esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Bien.
Bueno, les pongo un poco en situación, ya que la radio de momento nos ha inventado con imágenes. Tengo a mi derecha a la madre, a Ana, y tengo a Santiago inmediatamente después, con Darío en sus brazos. Darío, ¿cómo está? Está un poco inquieto, ¿no?
Darío, es que una de las cosas que le afecta a su enfermedad son unas crisis de distonías, que estas crisis no sabemos cuándo van a ocurrir. Y hemos llegado aquí por la mañana muy bien y ha empezado ahora un poco. No solo las distonías afectan a la musculatura.
¿Qué
no
es
solo
una crisis de distonía?
La crisis de distonía es, por intentar explicarlo lo más fácil posible, el cerebro da unas señales equivocadas a los músculos. Entonces, esos músculos empiezan a activarse de manera extraña. Hay un movimiento que no es el que debe de haber. Entonces, se puede poner muy rígido. El tema es que a él no solo le afecta la musculatura de los brazos y las piernas. Lo que le está ocurriendo ahora es que le ocurre también al sistema digestivo. Ajá. Entonces le da náusea, es lo que le está pasando ahora. Que se le pasa a lo mejor en media hora o estamos así 3 días.
Ya, no sabéis ni por qué ni cuándo le dan esta crisis, ¿no?
El por qué sí, es porque tiene ya un daño cerebral, la enfermedad ha hecho un daño cerebral.
Sí, no, pero digo que por qué en este momento.
Ah, no, eso no. Porque venía bien, estábamos hace un momento ahí fuera esperando y él estaba genial. Y se ha puesto ahora así.
Él oye perfectamente y entiende perfectamente lo que ocurre a su alrededor y lo que se habla y todo, ¿no?
Sí, él el problema lo tiene en la expresión.
En la expresión.
Del lenguaje.
Él se comunica a través de una tablet.
Sí, a través de la mirada, porque él tampoco con la mano puede tocar la tablet. Entonces hay unas tablets que tienen un lector ocular, un lector del iris, que él mira, en el caso de él son pictogramas, mira el pictograma con el que se quiere comunicar, pues mira un pictograma que a lo mejor pone mamá para llamarme, o como antes comentaba, quiero ver la tele, y entonces lo mira y la tablet pues dice, quiero ver la tele.
Bueno, síndrome de depleción del ADN mitocondrial tipo 9, así se llama lo que tiene. ¿Esto qué es?
Pues iba a decir una palabra muy fea, porque es una muy gorda. Pero, a ver, esto es una enfermedad autosómica recesiva, quiere decir que tanto el padre como yo la portamos. Y entonces, pues él la está padeciendo porque tiene los dos alelos, ¿no? El del padre y el mío. Y esta enfermedad es una enfermedad dentro de las que se llaman mitocondriales. Es decir, que afecta a la mitocondria, que es dentro de la célula lo que le da energía a la célula. Entonces, se afecta pues todo, porque todas las células necesitan energía. Las que más energía necesitan, las cerebrales, pero todas las células del cuerpo necesitan energía. Entonces, estas mitocondrias se ven afectadas por esta depleción, que explicarte lo que es la depleción va a ser un poco más complicado. Sí. Pero bueno, al final es una afectación de la energía de la mitocondria. La mitocondria tiene que dar energía a la célula. Y en vez de estar al 100%, pues en su caso a lo mejor están al 20%, al 10%, y por eso no funcionan bien. Hablando que es todas las células del cuerpo, pues las que también ya van careciendo de energía, muchas van muriendo, por eso se ha hecho un daño cerebral. Pero puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Puede afectar al hígado, al corazón.
Ana María, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, ahora a cuidar de Darío.
Obviamente.
Pero yo soy fisioterapeuta.
Fisioterapeuta. Te has hecho una experta en depresión del ADN mitocondrial, claro.
Me he hecho una experta en mi hijo.
En tu hijo.
Porque no me quedaba otra. Y claro, y en esta enfermedad ahora también.
¿Cuándo os dais cuenta y cómo de que a Darío le pasa algo?
Pues yo soy fisioterapeuta y yo trabajaba también además en un centro de atención infantil temprano. Entonces, bueno, pues yo lo que es el tema del desarrollo de los niños me lo conozco bastante bien. Y él tuvo un desarrollo totalmente normal, pero hubo un día en concreto que yo vi algo que no me gustó. Y era que, bueno, que Darío de repente estaba sentadito con sus juguetes y sus cosas por delante y se le inclinaba la cabeza a un lado. Uh-huh. Entonces, no mucho, era al principio fue muy poco, pero dije, eso a mí no me gusta. Lo normal de la gente que yo tenía alrededor, eso eres tú, que como te dedicas a esto, ves lo que ves más allá. Pero bueno, seguimos observando y luego fue muy rápido. Luego eso empezó a ir cada vez.
¿Qué tiempo tenía Darío ahí?
Unos 10 meses más.
10 meses.
Además nos cogió en pleno verano, corriendo, lo típico, ¿no? Intentando buscar que le viera un neurólogo lo antes posible, porque claro, esto fue muy, muy rápido. Y, hombre, nos asustamos porque además no sabíamos cómo de rápido y dónde iba esa progresión. Pero él dejó de poder sujetar su cabeza, de sujetar su tronco, de utilizar sus manos, balbuceaba, dejó de comunicarse. Cada vez le costaba más también tragar, porque él comía por la boca, le costaba ya también más tragar. Y entonces vimos que claro, que algo pasaba.
Y claro, lo peor es que le pasaba algo, pero que no se sabía qué, ¿no?
No se sabía qué. Claro, a ver, evidentemente algo estaba ocurriendo. Evidentemente los médicos siempre tienen su sospecha de, bueno, pues puede ir por este lado, puede ir por este otro. Bueno, al principio nos dijeron muchos tipos de enfermedades que podían ser, pero se hicieron las primeras pruebas y se descartaron. Uh-huh. Entonces después nos dijeron, mira, tiene mucha pinta de que sea mitocondrial, porque cuando a Darío una de las pruebas primeras que le hicieron fue una biopsia muscular, vieron eso, que las cadenas respiratorias de la mitocondria no funcionaban bien. Entonces nos dijeron, mitocondrial tiene pinta de ser. Ya ponerle nombres y apellidos a eso es más complicado. Y ahí fue cuando empezamos con las pruebas ya genéticas, que son las que han tardado, pues, eso, un montón de tiempo.
Un montón, y como nosotros, siete años. ¿Hay solo dos casos de esta enfermedad en España?
Sí.
¿El otro es anterior o posterior a Darío?
Bueno, realmente tiene 6 años, o sea que es más pequeño que es posterior porque es más pequeño, pero ellos tuvieron el diagnóstico mucho antes. Ellos en menos de un año creo que tuvieron el diagnóstico.
Pero quizás porque pues estaba el precedente de Darío, o no tiene nada que ver.
No, porque Darío, el diagnóstico ha sido este año pasado, en marzo, y este niño lo tiene desde que tenía...
Lo tiene de antes.
Sí, pues la verdad es que no sé decirte. Nosotros una cosa que le hemos dado vuelta, no nos hemos querido centrar mucho en eso porque te parte un poco por dentro ver que se pierde todo ese tiempo. No, porque ese tiempo ha sido que Darío ha ido haciendo una degeneración cada vez más importante y la enfermedad ha ido avanzando. Uh-huh. Entonces, claro, que hubiéramos tenido ese diagnóstico antes, a lo mejor no, pero a lo mejor sí hubiera sido un cambio.
Bueno, tengo entendido que Darío es monaguillo de la Hermandad de la O.
Sí, el monaguillo ya más famoso porque está saliendo por todos lados. Sí.
¿Y de la Hermandad de la O por qué? ¿En concreto?
En concreto porque mi familia, por parte de mi padre... Son de la calle Castilla, de toda la vida. Mi padre era pescadero allí en Triana. Y todos se han casado, nos han bautizado y hemos sido todos hermanos de la O. En mi familia había una tradición muy grande con la O.
Ah, bien, bien. Pues tengo un mensajito.
¿Sí?
Para Darío, de la Hermandad de la O.
Anda. Hola, soy Javier, hermano mayor de la Hermandad de la O. Y quiero enviar, en nombre de todos los hermanos, un abrazo lleno de cariño, de fuerza y de esperanza a Darío y a sus padres, Ana y Santiago. Estamos convencidos de que entre todos lograremos el objetivo que nos mueve y nos unió, que no es otro que el de encontrar el tratamiento que tanto Darío como Kim tanto necesitan. No dudamos de ello, porque nuestra fe nos sostiene y nos impulsa. Jesús Nazareno y la Virgen de la O nos guían, nos acompañan y nos animan a no rendirnos. Recibid, en nombre de todos los hermanos de la O, nuestro apoyo, nuestras oraciones y el abrazo más fuerte y fraterno.
Kim, me imagino que es el otro niño, ¿no?
Sí, Kim, de Menorca.
Con la misma enfermedad. La hermandad promueve la venta de pulseras y donaciones para apoyar la investigación de la UPO, ¿no?
Aquí te traigo yo una paquetula técnica.
Hombre, cuenta con ello. Cuenta con ello ya,
sí,
inmediatamente.
Sí, nosotros se nos ocurrió el tema de las pulseras. Mira, tengo que decir, gracias a Javier, que ya lo he dicho en alguna ocasión, pero que es un ángel que nos han puesto por el camino. Porque las hermandades se pueden implicar más o menos y ellos se han implicado muchísimo. Nosotros hicimos estas pulseras que se llaman Un Guerrero Llamado Darío para eso, para impulsar un poco pues los donativos y demás. Y fue que fuimos un día a la hermandad, a un acto que había de la hermandad, que fue, creo, el Belén Viviente.
Belén Viviente, sí.
Y le dije, Javier, tengo una, igual que te he dicho a ti, no tengo una pulserita aquí para ti, para regalarte. Me dijo, no, ¿cómo que una pulsera para mí? Esto vamos a darle movimiento. Y bueno, y gracias a él, que se han puesto en contacto conmigo, tanto del periódico, de medios de comunicación, como otras hermandades que se han ido sumando también al ver el paso al frente que había hecho la O.
Bueno, ve sacando mi pulserita ya, que la quiero tener. Claro, cuando hablamos de enfermedades raras y de enfermedades ultra raras, independientemente de las características de la enfermedad, esto lo que viene a contarnos es que no hay grandes laboratorios farmacéuticos que investiguen, que estudien, y hacen falta pues unos recursos. A ver, que me acerco a mi pulsera. Un guerrero llamado Darío. Ole, esta te la pago, la pago ahora mismo. Entonces, hace falta recurso económico. Te voy a pedir ahora todos los detalles de la campaña, de cómo ayudar y de todo esto. Pero quiero saludar a José Antonio Sánchez Alcázar, que es profesor de la Universidad Pablo de Olavide y es quien dirige el equipo de investigación de esta universidad, que Dios quiera y pueda conseguir abrir la puerta a un tratamiento específico. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Acércate al micrófono para que estés más cómodo.
Buenos días.
Bueno, gracias también por acompañarnos en esta mañana.
Un placer.
¿Cómo saben ustedes del caso de Darío?
Bueno, la familia se puso en contacto directo con el laboratorio, conmigo personalmente, y me comunicaron el caso de Darío. Nosotros ya llevamos bastantes años dedicados a muchas enfermedades raras, genéticas raras y ultra raras, y un poco teníamos la experiencia previa con otras enfermedades mitocondriales, y evidentemente cuando la familia de Darío vino al laboratorio y nos contó el caso, rápidamente nos pusimos a trabajar para comprobar si nuestra aproximación podría ser útil para este paciente.
Cuéntenos, si puede, en detalle, en qué consiste el trabajo que están haciendo ustedes en la UPO.
Bueno, nosotros siempre, una primera consideración es ser, digamos, siempre optimista y siempre con la esperanza de que ante enfermedades raras genéticas graves se puede intentar hacer algo para al menos parar la enfermedad. Entonces, primero con ese espíritu, después la otra consideración que tenemos en el laboratorio es utilizar las propias células que derivamos del paciente, es decir, como tener la mutación que tiene el paciente en un bote y empezar a estudiarla. Y en tercer lugar, el ver qué alteraciones hay en estas células y corregirla fundamentalmente y preferentemente con suplementos o fármacos que ya estén en el mercado, con lo cual aceleramos la posibilidad de que el paciente tome esa medicación lo antes posible.
¿Es posible revertir esa inactividad de las células que le pasa a Darío?
Nosotros siempre pensamos que sí. Hay una consideración importante, que los genes que cambian, las proteínas que están mutadas, no tienen por qué estar al 100% disfuncional, es decir, que puede tener un cierto grado de actividad. Nosotros aprovechamos esa pequeña actividad residual que tienen las proteínas mutadas para aumentarla lo máximo posible. De hecho, si en el relato de Ana hay un dato muy importante, que es que el niño nació normal. Y a los 10 meses fue cuando desarrolló la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? La mutación estaba antes también. Lo que pasa es que el propio organismo tenía unos mecanismos de defensa y de protección que hacían que no se manifestara la enfermedad. Y fue a partir de los 10 meses cuando se manifiesta. ¿Qué quiere decir esto? Que es que en el propio organismo del niño están los propios mecanismos para protegerse. ¿Qué hacemos nosotros? Estimular esos mecanismos de protección. Esos mecanismos de protección a los 10 meses dejaron de funcionar y nosotros lo que vamos a intentar es volver a impulsarlo para que estén en las mejores condiciones que estaba cuando se desarrolló en, tu vientre de Ana, y de esa forma podemos conseguir correcciones muy importantes y muy significativas.
Bueno, ha dicho antes, profesor, que son optimistas por naturaleza. Lo vamos a hacer todos, ¿no? ¿Pero se marcan algún plazo?
Este proyecto que se denomina Mitocure, que lo empezamos hace ya 5 o 6 años, este proyecto nos ha permitido tener ya detectadas esas vías de protección que permiten que las proteínas que están mutadas puedan expresarse más y tener más actividad, y tenemos ya combinados que estimulan y activan esa vía de protección. Entonces, en el caso de Darío, teníamos las células, lo hemos probado, todos los experimentos preliminares están siendo positivos, de que es posible una corrección muy importante. Y entonces estamos ya en una fase de hacer comprobaciones un poco técnicamente más complicadas, pero que todos los resultados apuntan de que podemos conseguir una corrección muy significativa.
¿Hay daño irreparable en el organismo de Darío?
Ese sí es un problema muy grave en todas las enfermedades raras genéticas, que el desarrollo de la enfermedad provoca la destrucción de determinadas zonas cerebrales. En el caso de Darío, todo indica que una estructura del cerebro que controla la musculatura, que son los ganglios basales, el movimiento, está afectada. No sabemos exactamente hasta qué grado. Clínicamente se ve que el paciente está muy afectado, pero hay un componente muy importante, que es que toda la parte cognitiva está más o menos intacta. El niño se puede comunicar con tablet, entiende. Lo cual quiere decir que tenemos a un paciente que tiene afectado el movimiento, pero que es consciente de lo que le ocurre. Entonces es muy importante que consigamos que, aun teniendo distonías, todas aquellas zonas cerebrales que no estén destruidas puedan ser mejoradas, que se pueda optimizar el tratamiento lo máximo posible, porque tenemos a un ser consciente detrás de toda esta patología.
Ana, tenéis fe, esperanza, hay que tenerla, lógicamente, en la ciencia, en la investigación, en la buena gente también, que Darío pueda recuperar una decente calidad de vida.
Sí. Cuando él comentaba todo esto, es verdad que yo es que soy más directa diciendo las cosas. Él tiene un daño cerebral, y la parte del daño cerebral que está, evidentemente, cuando una neurona muere, no. A día de hoy, me gusta decir eso, ¿eh? Porque con esto también le estamos dando tiempo a la ciencia, que quién sabe mañana. Pero a día de hoy las neuronas que mueren no se recuperan. Pero sí que es verdad que tiene muchas otras partes, como él dice, intactas, aunque estén trabajando por debajo. Entonces, ¿qué es lo que va a mejorar Darío? Su calidad de vida, seguro. ¿De dónde? O sea, ¿en qué específicamente? No lo sabemos, pero lo que nos encontremos, bienvenido. Y sobre todo, frenar el avance de la enfermedad. Es que eso es también muy, muy importante.
Porque de momento eso no se ha conseguido. O sea, la enfermedad sigue avanzando.
Sí, continúa. Sí que es verdad que no saben muy bien explicarme los médicos el porqué, pero que esa degeneración, que fue mucho más rápida al principio, ahora va un poco más lenta. Pero bueno, sí, claro.
¿Hay alguna universidad más o algún centro más que esté investigando junto con la UPO, o de momento solo contamos con...?
Bueno, cuando nos dieron el diagnóstico este año en marzo, a nosotros lo primero que nos dijeron fue que no había nada. Ya está. O sea, entonces, bueno, nosotros, a mí es que eso no me ha valido nunca, y ahora menos. Entonces, bueno, yo me puse a investigar, y entonces fue cuando yo hablé con José Antonio, con su laboratorio. Sí vimos que había también un tratamiento experimental en Canadá. Lo que pasa que sí, que hablando con varios investigadores de aquí en España, de diferentes hospitales, nos dijeron que, bueno, que aunque dentro de los criterios de inclusión estaba esta afectación, realmente no era muy, no iba a ser muy positiva para él. Y luego sí que estamos en vías de poder tener otro estudio en Bilbao. Pero bueno, eso tampoco ahora mismo está... Las cosas que no están no me gustan a mí mucho.
No, no, no. Vamos a contar con lo que tenemos.
Contamos con lo que tenemos.
Y lo que tenemos es un proyecto de investigación que lidera la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La pulsera me la va a tener que poner tú ahora porque con una mano no he podido. Aquí hace falta recursos, sí. Recursos económicos, hace falta dinerito.
Sí.
¿Cómo podemos ayudar a Darío?
Pues mira, nosotros por nuestras redes sociales tenemos un número de cuenta en el que, por supuesto, cualquier donación es bien recibida. Y aparte tenemos esta campaña de la pulsera, que por un donativo de 2 euros te lleva una pulsera muy bonita, que la tenemos ya, pues eso, en la hermandad de la O puede acercarse quien sea de por allí de Triana a comprarla. Hay algunos establecimientos en la O, en Triana, que también se han hecho con pulseritas para que la gente pueda acercarse a comprarla. En la hermandad Carmen de San Leandro, en la Macarena. Bueno, ahora es que cada día, la verdad, que estamos desbordados en el buen sentido de la palabra de desbordado, porque cada día nos llama gente. El otro día una chica de dos hermanas también, yo en mi establecimiento también, en Écija, en Aznalcázar. Bueno, en fin, por nuestras redes sociales lo tenemos ahí todo puesto, porque ahora se me van a olvidar.
¿Cuáles son esas redes?
Sí, en Instagram, Un Guerrero Llamado Darío, Facebook también. Bueno, ahora me tuve que hacer un X de esto también, porque todas las hermandades estaban ahí moviéndolo y yo de eso no tengo ni idea, pero bueno. Pero bueno, sobre todo en Instagram es donde más tenemos allí todo.
Pues Un Guerrero Llamado Darío. Me imagino que ahí, si entráis y consultáis, veréis la manera de colaborar, contribuir. Es, a día de hoy, el único recurso que tenemos. De momento, mientras esto sea una enfermedad rara o ultra rara, no vamos a tener otra ayuda que la solidaridad y la colaboración particular de la gente que quiera ayudar y aportar. Un Guerrero Llamado Darío. Ana, yo te quiero agradecer mucho, especialmente que hayas venido esta mañana, que nos cuentes la aventura. Darío se ha salido porque estaba un poquito más inquieto, ¿no?
Estaba un poquito con las fatiguitas estas que le entran. Pero no, nosotros, gracias a ustedes por darnos voz, porque al final el caso de Darío es un ejemplo de muchos más que hay en España, ¿eh? con otras enfermedades, con otros nombres, pero familias como la nuestra, por desgracia, hay bastantes, y que se nos dé un poquito de visibilidad y se nos dé esta oportunidad de poder venir a decir estas cosas, de poder decir que, por favor, necesitamos ayuda. Bueno, pues yo lo agradezco mucho.
Pues ánimo, que no falte la esperanza, la fe, la confianza en las personas y en la ciencia, en este caso sobre todo, y darle muchos besos a Darío de nuestra parte. Y al profesor José Antonio Sánchez Alcázar, que dirige la investigación, este proyecto de la Universidad Pablo de Olavide. Pues también, profesor, gracias por venir.
Pues muchísimas gracias por dar visibilidad a la enfermedad. Como ya se ha comentado, son 2 casos en España, 40 casos reportados en el mundo, y toda la investigación que se realice en esta enfermedad no únicamente va a servir para estos pacientes particulares que evidentemente son importantes, pero normalmente la investigación que se realiza en las enfermedades raras genéticas proporciona información que puede servir para otras enfermedades más prevalentes y que tienen afectación mitocondrial también, desde el Alzheimer, el Parkinson, todas las enfermedades neurodegenerativas, la depresión, la esquizofrenia, la obesidad, la diabetes, todo tiene un componente mitocondrial muy importante.
Mucha suerte, profesor.
Muchísimas gracias.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
Un guerrero llamado Darío. Y a ustedes, queridos oyentes, porque a veces cuando hablamos de donaciones así pequeñas, dice, bueno, pues yo puedo dar 1 euro, puedo dar 2 y esto es poco. No, no es poco. porque muchos pocos hacen que podamos alcanzar el objetivo deseado. Así que entrar ahí en las redes, un guerrero llamado Darío, y nada, que son 2 euros. Una cañita menos que te vas a tomar hoy, no pasa nada por eso. 11 y 38.
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
En Aire Sur le decimos hola a las rebajas de invierno. Te esperamos con ofertas irresistibles. Y además, hasta el 20 de enero, participa en nuestro juego. Resuelve el puzzle y gana hasta 200 euros en tarjetas regalo. ¿Serás capaz de lograr la combinación perfecta? Más información en ccairesur.com. Aire Sur, todo lo que te gusta.
Las respuestas a tus preguntas están en La Noche Más Hermosa.
Historia, ciencia, misterio, crecimiento personal.
Un programa fascinante para tus noches del fin de semana.
La Noche Más Hermosa. Viernes y sábados con Pilar Muriel.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Te espero esta noche a partir de las 11:30.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Yo voy a ser feliz, quiero un camión. Yo voy a ser feliz, quiero un camión. Lleva del pecho tatuado en camiseta, mascar tabaco. Yo voy a ser feliz, quiero un camión. Yo voy a ser feliz, quiero un camión. Yo voy a ser feliz, quiero un camión. A escupir a los urbanos y a mi chica mete mano. Yo voy a ser feliz, quiero un camión. ¡Viva la Pepa!
Bueno, hemos cogido un camión y nos hemos venido a un pueblo, a un pequeño pueblo de la Alpujarra granadina. Escucha esto, Vico, que te va a encantar. Turón se llama este pueblo y tiene apenas 200 habitantes. Hoy queremos hablarle de uno de sus habitantes, aunque este habitante no sea humano. Lirio, que así se llama, cumple 100 años y no todos los pueblos pueden presumir de habitantes tan longevos e ilustres. A lo largo de su vida, Lirio ha prestado servicios de todo tipo, empezando por transportes de primeras necesidades y acabando por llevar al patrón del pueblo, San Marcos, en romería. Miguel Milán es el propietario de Lirio. Hola, Miguel, buenos días.
Buenos días, Pepe, encantado de estar en tu maravilloso, humano y fascinante programa.
Muchísimas.
Y un saludo a los oyentes, por supuesto.
Muchísimas gracias, Miguel, qué gusto da, te voy a llamar todos los días, con recibimientos.
Perfecto.
Así.
Perfecto, aquí estaremos, positividad ante todo. Y mi ganas también, mi ayuda a esa familia que hablaba anteriormente, uh-huh, y a Darío, que también es muy humano esa entrevista.
Muchas gracias, Miguel. Oye, Lirio es un camión. Cuéntanos, ¿qué camión es? ¿Qué vehículo es? Para que lo visualicemos ya de lo primero.
Bueno, el Lirio es un Ford doble A. Doble A quiere decir que ya venía con doble rueda gemela atrás para soportar más peso. Fabricado en Estados Unidos e importado directamente aquí a España.
Ajá.
Y bueno, venía con un color rojo así y la gente pues no dudó en apodarlo por el color del lirio, en este caso.
En bautizarlo, en ponerle nombre. ¿Cuál es su historia?
Bueno, tiene una historia larga, dilatada e interesante. Porque cuando viene aquí en el año 41, acabamos de soportar esta guerra civil, y la verdad es que lo trae un tío de mi madre, que era comerciante en productos autóctonos de aquí de la tierra, higo, almendras, cereales y tal. Y pasó directamente a ser el competidor de las bestias ya en sí, pero que fue una innovación en el pueblo porque era de hecho el primer coche, el primer automóvil que entraba y que se podía decir oficial dentro del pueblo, ya que fue una auténtica revolución, sin lugar a dudas.
Bueno, pasa un tiempo, vosotros no sois los primeros propietarios del camión, no. El camión se abandona, ¿por qué os hacéis con el camión vosotros? ¿Cómo sabéis de él y por qué lo compráis?
Bueno, la historia, como por seguir hilvanándola, como te contaba, pues... Uh-huh. Este señor trabajó con él durante aproximadamente un par de décadas y ya pues los avatares propios del destino, las carreteras que eran de tierra, que estaban muy mal, pues poco a poco se vino rindiendo el camión. Vinieron nuevas tecnologías de camiones, compró otro camión más avanzado y este lo que hizo fue meterlo en un garaje que tenía anexo a su vivienda. Y claro, ese camión yo personalmente, con la edad que tengo, no lo he conocido, andando por la calle, digamos, ¿no? Pero sí, por una pequeña rendija que había en la puerta del garaje, pues yo con unos 10 años por ahí, en los años 72, 73 aproximadamente, nos metíamos los niños por esa rendija, accedíamos a la cabina del camión que estaba subido del tren delantero en unos tacos de madera, y bueno, movíamos el volante y nos hacíamos la idea de que éramos conductores y tal. Pero claro, ¿sabes qué pasa, Pepe? Que luego pasan los años y ya ese recuerdo se va difuminando un poco entre la niebla del olvido, ¿no? Y yo ya pues había desechado esa idea y esa anécdota de infantiles. Y cuando reconstruí una casa que compré aquí del siglo XVII en Turón, una de las más antiguas, pues mientras tanto, por tener vivienda, hablé con la hija de este señor, que fue el que adquirió el camión, que vivía en el ejido, y le dije, digo, ¿por qué no me dejas la casa provisional que podamos vivir mi familia y yo hasta que termine de restaurar mi casa? Y ahí fue, curiosamente, parece que fue una vuelta del destino, una parábola en este caso, de que bueno, encontré que el almacén donde se había guardado el coche se había caído el tejado directamente. Era un techo de launa y de piedra y de palo, se había caído encima del camión, el camión estaba muy deteriorado, había crecido hasta una higuera por medio de su chasis, pero aquello a mí me causó una auténtica revolución volver a recordar aquellos tiempos y aquella anécdota de niño, y me puse en contacto rápidamente con mi hermano, que vive en Ujíjar, otro pueblo de la Alpujarra granadina, uh-huh, que es mecánico, y no lo dudemos, cogimos un camión grúa con esto, con una pluma, lo sacamos de allí, que parecía que estábamos sacando el Titanic del fondo del mar, por el color oxidado que ya había tomado el camión y tal, y lo trajimos aquí a los bajos de esta casa que estaba restaurando, y con mucha paciencia los fines de semana, con mucha fe, pero sobre todo hay un elemento cohesionante en esta historia, que es mi madre. Ajá. Mi madre sí que había vivido sus tiempos mozos en este camión, tenía infinidad de recuerdos en este camión. Cuando yo le conté a mi madre, bueno, mi madre sabría que estaba el camión ahí seguramente, pero también, pues ella no había sacado nunca ninguna conversación al respecto. Y cuando se lo dijimos, pues también se le pusieron las lágrimas y el vello a flor de piel, y se le llamó a arreglarlo por ella, porque teníamos la ilusión de que ella volviese a montarse en el camión, revivir sus tiempos mozos, Y nosotros como hijos darle ese homenaje que siempre ha quedado imborrable en nuestra mente.
Actualmente, ¿qué uso tiene el camión? ¿Qué uso tiene Lirio?
Pues actualmente yo lo tengo aquí en mi garaje, lo sacamos los veranos, nos damos una vuelta, pero sobre todo también lo aprovechamos para llevarlo a una romería que hay a unos 8 kilómetros del pueblo, a la ermita de San Marcos, a lucirlo, le ponemos unos arcos de palmera y lo adornamos bien. Pero sobre todo para dejar constancia a toda la gente que viene y que nos visita en las fiestas y en el verano, para que sepan de la historia y de la tradición de este camión.
Claro, con lo cual 100 años.
Aprovechamos también para hacer un escaparate visual, uh-huh, de todo ello.
100 años de historia con Lidia.
Se fabricó en 1926, como te decía, en Estados Unidos, la matrícula es un Granada 3605, ¿sí? Y la verdad es que, bueno, por retrotraer un poco atrás en la historia del camión, pues qué duda cabe que con el único coche en el pueblo estaba disponible no solo para el transporte de esos productos autóctonos que te citaba antes, sino para cualquier contingencia médica que surgiera, porque nosotros dependíamos más, el pueblo más o la ciudad más cercana es Berja, ya en Almería, y ahí había médicos, entonces se cogía al enfermo, hasta lo montaban en la propia cama que tenía para dormir en el cajón, ponían la cama, llevaban al enfermo ahí a modo de ambulancia, e incluso si en muchas mujeres las cosas se adelantaban, a modo de paritorio también.
Bueno, pues
era un multiservicio.
Una manera de conocer también parte de nuestra historia a través de un personaje muy singular. No es humano, es un camión construido en 1926. Su matrícula es Granada 3605. El primer camión de la historia de este pueblo, Turón, apenas 200 habitantes. Y sin duda habrá muchos curiosos que se acerquen para conocer al bueno de Lirio, que hoy también ayuda a llevar al patrón en romería. Miguel Milán es el propietario del Lirio. Yo te agradezco que nos hayas atendido, Miguel. Te mando un abrazo enorme y feliz fin de semana.
Perfecto, lo hago sensible para ti y para todos tus oyentes también.
Un abrazo fuerte, amigo. 11:48. Ya está aquí, es él, no ha venido en camión, pero ha venido, ¿qué es lo importante? Nuestro hombre de la filosofía, Maese Vico. Y aunque la autocita es siempre un poco pedante, a nosotros nos da igual, porque Vico viene con libro nuevo en la mano, Filosofía para desconfiados, una reivindicación de nosotros, del nosotros, y como dice el eminente filósofo José Carlos Ruiz, Vico mete el dedo en una de las llagas más profundas de nuestra civilización, la pérdida de confianza en el prójimo, un ensayo necesario que reivindica la recuperación del vecino en nuestras vidas. ¿De qué va esto, querido?
¡Uf! ¡Qué preguntota, ¿no?
Sí. Bueno,
pues en el fondo yo estoy muy, muy, muy contento de que este libro salga por fin en España. Este libro ya salió en una edición de tan solo 200 ejemplares que sacó la editorial Pábilo de Huelva allá por el año 2017, ¿no? Y en el fondo este libro es pues el inicio de mi carrera como filósofo, el inicio de mi carrera como ensayista. Había algo en la sociedad de México y en la sociedad española que me llamaba mucho la atención. Yo me voy a México con el recuerdo de mi barrio, con el recuerdo de los molares, con el recuerdo de Utrera, me voy, bueno, pues un poco con esa nostalgia infinita del inmigrante. Y cuando llego a México me doy cuenta de que, a pesar de que somos muy parecidos, había cosas que en ese momento nos separaban, y era que la gente no conocía al vecino, la gente no sabía cómo se llamaba su vecino, la gente no veía yo niños jugando en las calles, no veía yo hermandad en los barrios, no veía que se hicieran fiestas, no había ferias. Era una sensación un poco desasosegante, Pepe, porque pues siendo todos latinos, siendo todos hispanos, siendo todos de unas raíces comunes, me hablaban de que eso era así antes, pero no ahora. Y eso me generaba mucha intriga. ¿Por qué? Porque una sociedad que celebraban las comuniones en los barrios, en las plazas, los cumpleaños en las plazas, porque era un sitio donde, por ejemplo, cuando alguien se casaba, todo el barrio estaba invitado y no hacía falta hacer invitaciones de boda, sino que cualquiera se aparecía allí, agarraba un plato, dejaba un regalo, daba un abrazo y echaba un baile, ¿no? ¿Qué había pasado para que esto cambiara? Y entonces empecé a investigar, y una de las cosas que me doy cuenta es que aparece un concepto que damos por hecho de que el ser humano lo tiene de suyo, pero que no nos hemos dedicado a cuidarlo, Pepe. No hemos cuidado la confianza. No nos hemos dedicado a saber exactamente desde la filosofía qué es confiar. No nos hemos dedicado a saber qué desarrollo tiene. No lo hemos hecho porque, igual que no nos planteamos la posibilidad de un ser humano que no sea capaz de respirar, nunca nos hemos planteado la posibilidad de un ser humano que no confíe en los demás. Y en la filosofía nunca se dudó de esto, hasta que de repente empezamos a ver que no solo en México, sino que también en Estados Unidos, en otras partes de Latinoamérica, en España, la gente cada vez confía menos en el vecino. Uh-huh. Cada vez nos conocemos menos. Y esto tiene una repercusión. Esto tiene una fuerza absoluta. Esto hace que seamos menos humanos, Pepe. ¡Ostras! Menos humanos, ¿eh? O sea, cuidadito. Creíamos los filósofos que ser humano dependía de un par de cosas. Una, nacer de padres humanos, lógicamente. Si nacer de padres perros, naces perro. Pero si naces de padres humanos, se supone que eres humano. Y otro, que no solo tienes que tener padres humanos, sino criarte en un entorno humano. Uh-huh. Y eso nos hace humanos. Pero no es verdad, Pepe. No es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque ese entorno humano tiene que tener una serie de características. Y una de las características es que confiemos los unos en los otros, que hablemos los unos con los otros, que seamos responsables de nuestras acciones con respecto no solo a nuestra familia, sino a nuestro entorno y nuestro espacio, que cuidemos los unos de los otros. Esa parte no se había estudiado en la filosofía, porque creíamos que no era necesario hablar de eso, hasta que de repente vemos los problemas de una sociedad desconfiada.
Que sí que es necesario.
Exactamente, que sí que es necesario. Que las cosas no están para siempre. Que las cosas no están para siempre y si no se cuida, se pierden.
Bueno, esto es un poco las premisas también de la era de los idiotas, ¿no?
Claro, claro. Este libro, que hoy sale, sale el miércoles en España como mi último libro, en verdad es el primero. En verdad es el que da pie a todo el desarrollo de mi pensamiento, y por eso algunos hay por ahí que, aparte de llamarme el filósofo del rock, me llama el filósofo de la confianza, porque soy uno de los primeros que ha abordado este tema de una manera tan seria, ¿no?
Uh-huh. Reivindicas la recuperación del vecino en nuestras vidas. Yo recuerdo que fui a Madrid, estuve en Madrid hace muchos años viviendo, alquilé un apartamento, y estuve un año ahí y no conocí a un solo vecino.
Duro, ¿eh? ¿Y cómo te sentías, aparte de estar llamando todo el rato a Sevilla?
Primero, no me extrañaba. O sea, primero me parecía como si fuera otra, no ya otra ciudad, sino otro planeta, otro país. No sé, porque, claro, yo he criado en Andalucía, he criado en el sur, he criado en Sevilla, donde conoces a todo el mundo. Yo vivía en un bloque que eran 12 pisos, y dos pisos por planta, eran 24 vecinos y nos conocíamos todos.
Claro.
Y un día le subía la bolsa a una señora y otro día le paseaba el perro a otra o yo qué sé. De pronto llegué a Madrid, digo, estos vecinos que yo tengo no les falta nunca un poco de sal para una ensalada o un tomate o tienen alguna duda de algo.
O no tiene que ir al médico y tiene uno que hacerse cargo del hijo que ha llegado de la escuela y no tiene dónde meterse. ¿Tú te acuerdas que cuando volvía uno de la escuela y te decía la vecina, te cogía en el patillo y te decía, niño, que tu madre ha tenido que salir al médico, tu padre está trabajando, y que me ha dicho tu madre que si cuando llegase no estaba ella, que te quede aquí en casa, aquí tiene un plato de comida?
O algo más sencillo, como me traslada María Chamorro, dar los buenos días cuando te cruzas con alguien.
Esto básico.
Es que ni eso.
Y eso hace.
Que me ha pasado, pues digo, claro, en un ascensor, dar los buenos días.
Y nada.
Y no recibir respuesta.
Pues claro que te ha pasado. Y te voy a decir algo peor. Te va a seguir pasando. Y cada vez más. Y de hecho, esto que tú me has dicho de yo vivía en un edificio de 12 plantas, dos apartamentos por planta, 24 familias viviendo, y que tú te acuerdes de los nombres de todo el mundo, a qué se dedicaban laboralmente, cómo se llamaban sus hijos. ¿Tú te acuerdas de eso igual que yo? Porque yo me crié en el barrio de San Diego, en el bloque 32, en el cuarto A. Y resulta que yo conozco, y hoy en día todavía, el nombre de todos y de todos los vecinos, porque nos hemos criado juntos. Bueno, pues esto que para mí era una premisa absoluta de la vida normal y que yo no entendía como normal, cuando voy a México esto se me desintegra. Pero se me desintegra por dos. Cuando llego a Sevilla, empiezo a preguntar si conocen a los que son coetáneos míos y que tienen hijos como yo, si conocen el nombre de los niños con los que juegan sus hijos, y todos me miran con cara de susto. Y nadie sabe cómo se llaman esos niños. Y les pregunto si saben cómo se llaman sus padres y me ven con cara de susto. Y además alguno me dice, yo, ¿para qué quiero saberlo? ¿Cómo que tú para qué quieres saberlo? ¿Pero en qué mundo crees que vives, pedazo de animal?
Pedazo de alcornoque. Bueno, filosofía para desconfiados a partir del miércoles.
A partir del miércoles.
En todas las librerías edita Ariel.
Ariel, del grupo Planeta.
Una editorial muy limpia, muy blanca.
Hombre,
muy
te deja las cosas divinas. Y además tiene hasta su canción.
Eso es. Oye, antes de irnos, lo de los escenarios apocalípticos.
Te deja muerto, ¿verdad?
Me ha dejado pillado.
A ver, la filosofía siempre ha tenido una capacidad prospectiva. ¿Eso qué significa? Que si conocemos la historia y conocemos el pasado, podemos presumir qué puede pasar en un futuro. Presumir. En este caso, yo en este libro, viendo y desasosegado con el mundo, se me ocurrió escribir tres escenarios posibles para el fin de la humanidad.
Ojo, antes de que siga, esto se escribió antes
de... Publica el primero en el año 2017.
Vale.
El primer escenario apocalíptico que planteo es una pandemia. El primero es una pandemia. Y explico perfectamente el porqué. Y doy pelos y señales de cómo puede ser y para dónde puede ir. Hemos tenido suerte porque no fue tan chunga. Pero espérate, el segundo es una tormenta solar. Y no por la tormenta solar, sino por el efecto. Un gran apagón. Un apagón de lo de verdad. De lo de aquí se ha apagado todo.
Vale, y ahora que estamos ya medio acojonados, ¿la tercera cuál es?
La tercera guerra mundial. Y esto lo planteo en el año 2017, cuando todos nos dábamos abrazos ufanos, y digo una cosa en el libro para que se nos corte un poquito el cuerpo. En ningún caso yo me planteo de que estos tres escenarios no vayan a suceder. Estoy completamente convencido, Pepe, que estos tres escenarios se van a dar. Ahora, de lo que no estoy yo muy convencido es en el orden que se van a dar. En eso no estoy convencido. Ahora que se dan, se dan.
Pues es nuestro hombre de la filosofía. Te vuelves para Utrera.
Me vuelvo para Utrera, hoy hay faena. Y toda la semana que viene, bueno, pues estaré en Madrid dando promoción al libro, moviéndome. Se me presentan dos meses bestiales por delante, conferencias, presentaciones. Y bueno, ya iré informando en mis redes sociales para que todo el mundo lo sepa.
Que te vaya todo bonito.
Muchísimas gracias, don Pepe. Y acerca el libro, que te tengo que ensuciar la primera página con un garabato.
Llega la información a Canal Sur Radio.
Canal Sur Radio.
Descubre Canal Sur Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
Como grandes reportajes, el mejor periodismo del grupo de emisoras de Canal Sur está aquí. Descubre al detalle la información que te ofrecen nuestros profesionales sobre temas de interés y actualidad, con todo el rigor necesario que persigue este género periodístico.
Canal Sur Podcast. La tuya.